así. Bueno, el Parque Nacional Laguna Blanca, que está de aniversario, viene con muchísimas actividades ya hace algún tiempo. Y hoy tenemos visitas aquí en el piso, ¿no, Romina?
Exactamente. Estamos con el licenciado Rubén Frascoli y con el guardaparque, el guardaparque Daniel Paz Barreto, que se han acercado aquí a la radio para contarnos un poco cómo van a festejar, cómo van a conmemorar estos 77 años. Buenos días, ¿cómo están?
Buen día, muy bien. Buenos días a todos. Bien.
Espectacular, con una alegría impresionante.
Ya empezaron, bueno, con los preparativos.
Ah, pensé que ibas a decir, claro. Empezaron a festejar.
No. Con los preparativos para este miércoles, ¿no?
El miércoles a la mañana tenemos el acto, y luego una comilona.
Como corresponde.
Seguir hasta la madrugada. No, bueno, tanto no. Sí, va a estar espectacular. El parque estaba muy lindo, ya está helando fuerte, a mí me voló el pelo también.
Bueno, pero ahora tienen suerte, digamos, de contar en el parque, más allá de tener el intendente a cargo, y la cantidad de personal que realmente es mucho, pues yo recuerdo hace muchos años, en el Parque Nacional Laguna Blanca, habían dos personas nada más, y en alguna oportunidad uno solo, que tenía que dividir sus tareas entre el Parque Nacional Laguna Blanca y la oficina o dependencia que en algún momento tenían aquí, muy chiquita. Pero estaba más en el parque que acá, ¿no? Porque era muy difícil poder cubrir los dos flancos.
Claro. Yo tuve tres compañeros de promoción. Yo soy de la 15ª promoción de guardaparque. Uh-huh. Tres compañeros míos ya estuvieron antes acá. Ahora me tocó a mí. Estuvo Sergio Domber, sí. No sé si se acuerdan. El Gato Pereira, sí. Y el que estuvo antes en el 90 y pico, Rabagliati,
sí.
El Raba, Carlos Rabagliati. Bueno, te acordás de esa chiquita, esa que la mira y se ríe.
Bueno, yo las escucho y aprendo.
Yo soy un caballero, pero... vos no.
No, muy bien. No,
porque sabes que acá me dan a mí permanentemente.
Ay.
Falta por eso, otra compañerita hoy, por eso.
Claro, no está ahí. Por eso lo de victimización, la actividad de victimización en el auditorio, ¿no?
Sí. Bueno, y en aquella época, inclusive, no muchas personas querían venir a trabajar en el Parque Nacional Laguna Blanca, porque obviamente era un lugar donde estaban solos, no tenían recursos, en aquel momento no tenían absolutamente nada, ¿no?
Y era un apéndice del Parque Nacional Lanín.
Claro.
Luego adquirió independencia, empezó a crecer, sí, ahora somos 24 personas.
Claro, 24 personas, mucha gente hoy trabajando en el parque. Y
muchos guardaparques, siempre había uno o dos, como decís vos.
Institucionalmente, entonces, ¿cómo sería? Porque son 77 años, pero parte de ese tiempo funcionó como apéndice de Lanín, ¿sí? ¿No?
Sí, quedó feo cuando
sí,
lo dije.
Sí, por eso no te consulto. Porque
en realidad, la administración del Parque Nacional Laguna Blanca dependía del Parque Nacional Lanín. Pero bueno, sí, el parque se creó, la reserva de tierras para el parque fue en 1940. Así que justamente fue personal de Lanín que utilizaban la ruta de tierra en aquella época y pasaron por ahí y vieron esta cantidad impresionante que había de cisnes de cuello negro y aves acuáticas y todo eso, y dijeron que esto tiene que ser un parque nacional. Uh-huh. Y eso en el 1939 pasaron y averiguaron en Buenos Aires si era factible, que esto que lo otro, y sí, así que presentaron la propuesta de reserva de tierras para crear un parque nacional. En realidad tenemos tres áreas protegidas adyacentes acá. Uh-huh. Tenemos un parque nacional, el Parque Nacional Laguna Blanca, una reserva nacional y una reserva estricta. Entonces, en realidad son tres áreas protegidas pegaditas. Uh-huh. Nos acostumbramos a decir parque nacional en general.
Y ahí en...
Pero cada una tiene un manejo distinto. Los parques nacionales están destinados a la conservación y a los visitantes, al uso público turístico recreativo. En las reservas puede haber explotación de los recursos, que es donde hay pobladores, y las reservas estrictas es donde solo se puede hacer investigación, por ejemplo.
Claro. Y aquí, bueno, todas las funciones se realizan allí. Hay comunidades que están en el sector, que están dentro del parque, digamos.
Hay pobladores dentro del Parque Nacional y tenemos que también pertenecen a la comunidad vecina Zapata. Y luego del otro lado tenemos la FR Macho Negro, otros vecinos con los que trabajamos muy cerquita. Uh-huh. Porque para poder conservar en un área natural protegida hoy, no podés hacerlo como si fuera una isla.
Claro.
Los vecinos son fundamentales para poder concretar toda la tarea.
Bueno, ¿y qué cantidad de gente es la que está permanentemente allí en el parque?
Rubén es el que te lo va a contar.
Y allí hay 12 matrimonios de guardaparques. Como hay dos seccionales, la seccional Laguna Blanca y seccional Los Cisnes, en cada una de esas seccionales hay matrimonios de guardaparques, que ellos están permanentes. Y después también hay pobladores y vecinos que son compañeros nuestros del parque, que viven dentro del parque, y como vecinos.
Es como
también
lo que comúnmente se dice el vaquiano, ¿no? El que conoce el territorio y que, bueno, obviamente ayuda y aporta mucho al
que
resto.
Ellos son Remigio, Florentino y Don Carlos.
Uh-huh. Ahora la mayoría del personal es local, claro, o ha venido y se ha instalado, pero los guardaparques, como decís vos, se trasladan. Uh-huh. Cada tanto tiempo, al menos 4 años por reglamento, te tenés que trasladar. Entonces este personal que es local es fundamental,
claro,
porque los que llegan leyendo un libro de guardia no es que te enterás de todo lo que ha ocurrido.
Claro.
Te lo tiene que transmitir alguien.
Claro.
Por eso su trabajo y su colaboración es imprescindible. Uh-huh. La otra vez, por ejemplo, hemos encontrado, no sé si vieron en el Facebook, una nutria, en realidad se llama Coipo, ¿sí? Y estábamos haciendo un censo de aves, contando aves acuáticas, y aparece algo en el medio de una laguna de las interiores, una cabecita. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Bueno, era un coipo, una especie que no se registraba. Empezamos a preguntar a nuestros compañeros que son más antiguos, y tantos años atrás sí se veían, pero en el medio no, y todos los que somos nuevos por acá
no tenían ese registro.
Lo primero que hacemos es preguntarle a los compañeros de acá.
¿El cuerpo que es de la familia de las nutrias?
Sí, en realidad nutria es un nombre de un lobito de río europeo.
Sí.
Entonces nosotros, como hemos traído muchos nombres de Europa, le decimos nutria. Pero el nombre local en Argentina sería coipo.
Coipo.
Y es un roedor. Uh-huh. Es un roedor que tiene un pelaje. Se usa mucho en peletería.
Sí.
Porque tiene una cerda larga, pero luego tiene una felpita muy linda. Tiene una cola cilíndrica larga. Uh-huh. Y unos dientes naranja que le crecen en forma permanente como roedor. Y bueno, andaba en una de las lagunas interiores. Y luego nos contaron otros compañeros de trabajo, Norma Quilaqueo, Remigio, Unupay, que cuando eran chicos ellos los conocían. Bien.
Pero no son muy, digamos, frecuentes de verlos, ¿no? De encontrarlos.
Mirá, aparentemente estaríamos como en el límite de la distribución por uh-huh. altura. Viste que dicen, vos agarrás los libros, dicen que hasta 1200 metros de altura sobre el nivel del mar se encontraría el coipo. Nosotros estamos a menos, más o menos 1300. Uh-huh. Así estaríamos más o menos en el límite de la distribución. Pero no es raro, porque en otras áreas protegidas provinciales hay. Pero acá había desaparecido. Son todas cosas que estamos investigando y que van apareciendo.
Uh-huh. Uh-huh. Y como vos decías recién en el Facebook, también cómo eso y subir esa información repercute en otros parques, y seguramente no van,
claro,
se van comentando. Y
viste que nosotros siempre venimos acá y comentamos que se sembraron las percas.
Sí.
Desapareció todo,
sí,
la vegetación acuática, los cisnes, que esto y que el otro. Y pusimos en el Facebook que habíamos visto que se está recuperando
uh-huh.
esa vegetación acuática que se llama vinagrilla, que es donde anidan los cisnes flotando ahí.
Sí.
En toda esa imagen, y alguien que lo leyó en el Facebook dijo: ¡ah, mi abuelo fue el que sembró las percas!
¡Bum!
Orgulloso de ser.
Sí.
¡Así que fuiste! ¡Oh!
¡Adentro!
Marche preso.
Bueno, los peligros de las redes sociales.
Sí.
Así que el miércoles.
Por ahí lo reivindicamos.
Cumplimos años en la escuelita de Ñireco. La hacemos allá.
Muy bien.
Sí. Lo hacemos en el pañal.
Hermosa escuela.
Ñireco. Sí,
sí, sí.
Bueno, ¿cómo va a ser el festejo? ¿Qué hay programado, digamos?
Bueno, se va, está prevista a las 10 de la mañana la recepción de invitados, digamos, se giraron invitaciones a los pobladores, a los vecinos, a las instituciones de aquí de Zapala. A las 10 se prevé la recepción de invitados, el inicio del acto. la palabra de las autoridades presentes, y después se van a entonar los himnos, se van a proyectar unas imágenes así de un poco de ayer y de hoy del parque. Uh-huh. Y
¿por qué dijiste ayer y me miraste?
y después va a haber un locro, digamos, así campero popular, digamos, para compartir con todos los asistentes, ¿no? Tanto de la escuela como todos los que participen.
Qué bueno, ese locro con torta frita, con pan casero. Y uno se hace la imagen también de que antes del locro una previa, una empanadita tiene que haber.
Buah, ¿no? Sí. Pero con agua mineral.
Con agua mineral, sí. Eso está todo programado allí en el parque en la escuela de Ñireco.
Sí, porque años anteriores se ha hecho acá, no sé si se ha hecho alguna vez allá en el...
Desde que estoy
siempre se ha hecho acá en Zapala, así uh-huh. que esto también es...
Trasladarlo al territorio y al lugar.
Trasladarlo al sitio, sí. Uh-huh. Así que bueno. como en la escuela vecina y con la que, bueno, se trabaja y se colabora en lo que se puede.
Y los hijos de nuestros compañeros.
Claro, los hijos de los compañeros van ahí. Todo. Entonces, este año se decidió festejar, celebrar el aniversario allí.
Bueno, todavía está funcionando allí en el parque ese pequeño museo que hay.
Sí. El centro de visitantes.
Ahí es donde se recepciona.
Sí, ahí se brinda toda la información, uno se puede informar de todas las actividades. Allí estamos todos los días del año, de 9 a 15:30 en invierno y bueno, y de 9 a 20 en verano. Uh-huh. Ahora, bueno, por cuestiones de clima y demás, el horario es
más reducido.
Pero las actividades se mantienen, digamos, son siempre las mismas a lo largo del año. Lo que tiene que ver con caminatas, interpretación de flora, de fauna, observación de aves. Estamos empezando a trabajar un poco, a darle un poco más de importancia también al recurso geológico, todo el valor uh-huh. geológico que tiene el parque. Los recursos culturales también que posee en cuanto a la historia o lo tangible o lo intangible que se pueda destacar del parque. Siempre actividades de bajo impacto sumado a la pesca, que es una actividad ya recreativa, digamos, o sea, como herramienta de manejo, ¿no? Uh-huh. del parque, pero siempre tendiendo a actividades de bajo impacto. Y de hecho, ahora durante este mes promovimos un poco la visitación con talleres municipales de fotografía, de cine, de video, de pintura y un grupo de deportes de adultos mayores que durante mayo, digamos, fueron a visitar el parque para hacer actividades, digamos, para hacer como una extensión de sus talleres en el parque.
Qué bueno que se haya podido rescatar en el tiempo, digamos, todos esos espacios en el Parque Nacional Laguna Blanca, porque durante mucho, mucho tiempo eso estuvo abandonado, mucha gente que hacía de las suyas, ¿no? Rompía ahí, dejaba todo eso.
Y nos han contado que eso fue una confitería, ¿no?
Fue una confitería en algún tiempo, pero después quedó totalmente abandonado.
Después quedó abandonado, los chivos adentro.
Sí, sí, era un desastre, porque visitábamos a veces el parque y nos encontrábamos con ese panorama desolador realmente muy feo. Y bueno, uno diciendo, ¿de quién depende esto, no? ¿Quién tiene que cuidar esto y que no se derrumbe, no?
Bueno, ahora el CBE, o el Centro de Visitantes Nómades, se llama Nómades.
Sí, Nómades.
Por las aves migratorias. Claro. Ahí hay... está permanentemente y al lado viven los guardaparques.
Claro.
Así que ahí hay siempre gente.
Siempre hay gente.
Sí, sí.
¿Nos vamos a adelantar o no? Agradecimos después, feliz cumpleaños. Después vamos a cantar el feliz
Dicen
cumpleaños.
Dicen que no hay que decir antes.
No, antes no. Así que felicitaciones por todo el trabajo, por lo que ha crecido, digamos, el Parque Nacional Laguna Blanca. Y bueno, Parque Nacional Laguna Blanca, que tiene repercusiones a nivel mundial, ¿no? Porque a raíz de los estudios que se realizan precisamente en el parque, de la famosa ranita y de otras investigaciones que se siguen realizando, viene gente de todas partes aquí a compartir con ustedes.
Es un sitio Ramsar. hay una convención internacional de protección de humedales.
De humedales, sí.
Los humedales son ríos, lagunas, hasta costas de mar. Originalmente eran de importancia internacional para aves acuáticas. Hoy se lo considera, aunque mantiene el nombre, se lo considera de importancia para un desarrollo sustentable. Y son sitios, diversos sitios en el mundo, y el Parque Nacional Laguna Blanca es un sitio Ramsar. Ramsar es el nombre de una ciudad en Irán, uh-huh, que fue donde se firmó esta convención en 1971. Así que sí, tiene proyección internacional.
Uh-huh. Bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más.
No, agradecer como siempre. Contentos de estar acá. Sí,
sí. Faltaron los mates.
Faltaron tal ¿sí? cual, sí. Claro. No, miren, no siga mirando.
Uno lo reclama al otro, el otro.
Y así no tomamos ningún mate. Sí.
Bueno, gente, gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Y vamos a tratar de estar allí compartiendo. Seguramente algún integrante estará por el lugar.
Yo me ofrezco a ir.
Bueno, hay lugar.
Yo me ofrezco. Ah, bueno, ya hay. Ya estaba previsto. Bueno. Ya estaba prevista la visita. Bueno, va a estar Radio Nacional Zapala, sí, entonces en el festejo.
Buenísimo.
Bueno, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias.